La campaña electoral le da color, mucho color a esta ciudad, a todas las ciudades, pero así como puede imprimirle un carácter festivo y hasta, si se quiere, atractivo, el abuso también ha generado que Montevideo comience a afearse. La Intendencia de Montevideo ha intentado mantener un diálogo con todos los partidos políticos para lograr una campaña amigable, si se quiere, con la ciudad. Sin embargo, esa exhortación por ahora no ha tenido mayores resultados. Y aunque muchos piensen, porque muchos piensan que es imposible que los partidos puedan vencer la tentación de pintar muros, calles, pegar carteles y afiches en cualquier pared y colocar pasacalles y carteles en cada árbol y columna de la ciudad, en nuestro viaje a Florida la semana pasada nos encontramos con que no todo está perdido.
Apuntes de la campaña.
Rosario, tú estuviste en Florida y seguramente encontraste contrastes con respecto evidente, a este panorama de Montevideo.
Absolutamente evidentes. Uno entra en Florida y vaya si la recorrí. Es una ciudad abarcable, por supuesto, y no tiene la escala de Montevideo. Pero realmente la recorrí en todas direcciones y no puedo dejar de sorprenderme de la manera en que se estaba manejando la campaña electoral, porque también allí existía, pero en forma absolutamente ordenada. Y me pareció que no debía ser casual, y efectivamente no lo era, porque luego lo conversamos con el intendente Jaqueto y me explicó cómo se había resuelto el tema. Pero además todo esto viene a cuento, y lo quería plantear en el día de ayer, porque para establecer un contraste no hay más que ver lo que sucedió y tuvo ya su contrapartida de protesta con esta campaña lanzada por Michelini en apoyo de la candidatura Story, que consistió en pegar carteles en los contenedores y en todos los recipientes de residuos, todo no.
Hay muchos de Montevideo que tienen.
Y no me diga que la Intendencia no los vio, porque están en toda la explanada la Intendencia. Por lo tanto, está absolutamente aceptado. Y yo no puedo creer que alguien crea que tiene derecho a utilizar el equipamiento urbano que pagamos todos para hacer sostener su campaña política. Yo digo, más allá de que también lo conversamos aquí en la entrevista, la gente tiene derecho a expresar y hacer una campaña y como tal promocionar su fórmula, yo creo que también todos tenemos derecho a que eso se controle y se regule de acuerdo a determinadas normas.
Pero una de las cosas que te llamó la atención es precisamente Florida y no encontrarte con esas características, esas cosas que de repente ya nos acostumbramos aquí en Montevideo. ¿Qué viste en Florida?
¿Qué rompe
los ojos?
Por lo pronto, ir a la Plaza Asamblea o a la Plaza Artigas y no encontrar una sola pintada. No hay una sola pintada en sus monumentos, pero no los hay tampoco en ninguno de los elementos. Los bancos están intactos. No hay nada colgado en sus columnas. No hay un pasacalle. Entonces, ¿qué se encuentra uno como variantes? Que, por ejemplo, hay un punto en la principal calle, creo que es Independencia, donde hay una cámara de televisión fija que está permanentemente pasando imágenes en un canal de cable de lo que ocurre, lo que pasa al frente de esa cámara. Bueno, allí en la calle, en el pavimento, había una gran pintada, por ejemplo, para la candidatura de la calle. Así como un auto estacionado en la vereda, todo pintado. En los alrededores de la Plaza Asamblea, cuando el desfile de la caballería, encontramos una especie de esos trailers o carritos que llevan caballos. Bueno, ese estaba todo pintado con una promoción, una propaganda de una candidatura de una de las listas que apoya la candidatura de la Rañaga.
O sea, aprovechando
Exactamente. En elementos absolutamente removibles y en otros, como en el pavimento, que luego descubrimos que era una de las cosas que efectivamente estaban admitidas por la norma.
Pero rompe los ojos.
Rompe los ojos porque hay lugares que uno sabe, el Prado, que yo tanto elogié porque me parece un paseo espectacular, pero aparte de lo lindo, es el paseo más usado, es nuestra Rambla, ¿no? Uh-huh. Es el paseo más usado por la gente de Florida. Que no haya allí un solo elemento que te dé la pauta de que estamos en pleno campaña preelectoral o de elecciones internas, quiere decir que alguien se propuso que no lo subiera.
A ver, Rosario, y a partir de eso, ¿qué averiguaste?
Bueno, una conversación que planteé entonces mi asombro, porque también podía significar indiferencia por otro lado, ¿no? Me dijeron, no, lo que pasa es que me contaba el intendente que lo que hicimos fue, la norma existía una norma, se la planteamos a los dirigentes de todos los partidos políticos, nos reunimos con ellos, me reuní yo con ellos y les planteé, bueno, esta es la norma y yo estoy dispuesto a aplicarla. Ellos me pidieron un tiempo, una semana creo que fue, una cosa así, para estudiar el tema, y volvieron a la intendencia con una norma mucho más dura todavía que
los partidos políticos,
los partidos con la que se les había propuesto. A partir de ahí aparece un decreto, entonces, aprobado por la Junta Departamental, que establece, digo, normas que realmente tienen tal claridad, son 10 artículos que yo creo que vale la pena leer alguno de ellos.
Sí, ¿no? Porque si miramos el antecedente, antes de entrar en ese detalle, Montevideo de alguna manera
lo intentó.
Claro, lo ha intentado ahora, lo intentó ya el año pasado con algunas conversaciones, sin embargo, hay un papel, porque es cierto que hay una norma, pero esta no se cumple.
Y además hay una expresión de voluntad, no hay una imposición, porque de la norma todavía, para que haya una imposición, tiene que decirse, bueno, en caso de infringir la norma, ¿cuál es el castigo? Eso no existe, uh-huh. No existe absolutamente claro. Ningún régimen de sanciones. Por lo tanto, en definitiva, queda librado, insisto, a la buena voluntad, y la buena voluntad termina donde termina el contrario, porque entonces ya, no, si fulano sale y pintarraje a toda la ciudad, yo voy a hacer lo mismo. ¿No?
¿Y con qué te encontraste este decreto, por ejemplo, que tiene de particular?
Y que no descuida un solo detalle. Declara exactamente los lugares libres de publicidad. Y en este caso están, los parques, las plazas, todos los aulas, zonas de camping, los puentes y calzadas de todo el departamento, no solo de la ciudad. No se permite en determinados lugares la fijación de carteles, dibujos u otros medios de propaganda. No están permitidos. Pero, por ejemplo, hay que preservar los monumentos, las instituciones de enseñanza, las de salud y las casas velatorias, por ejemplo. En otro artículo queda prohibida la utilización de pasacalles, sin embargo, establece una inteligente excepción y dice, 72 horas antes de la celebración de un acto, se pueden colocar y se deben retirar 24 horas después. O creo que eso es contemplar un derecho de todos, justamente, ¿no?
Estamos hablando ahí de pasacalles que son específicos para un acto político.
Un acto, y que deben ser retirados por la misma fracción que los colocó, ¿no? Entonces, se pueden sí poner carteles que no atraviesen la calle, se ubiquen entre dos columnas y aquí establece una medida. No pueden exceder 1 metro por 5, por ejemplo. Eso se pueden colocar en determinados lugares. Pueden pintarse los pavimentos, dice, de las calles, que fue lo que vimos.
Claro, lo que comentaba,
pero no se pueden dañar las señalizaciones existentes y queda prohibido el pintado de cordones y de columnas en general, más allá de que hay algunas que expresamente se permiten. Las columnas que portan carteles de señalización de tránsito, es elemental esto, de tránsito, no pueden utilizarse para fijar propaganda, tienen que ser absolutamente visibles, y esto es claro. Elemental, ¿no? Uh-huh. Equipos sonoros, y lo hablamos el otro día de qué pasaba con la Rambla,
¿no? Tú comentabas precisamente que el fin de semana en la Rambla aquí uh-huh. de Montevideo hay muchísima gente con muchas banderas repartiendo volantes, pero aparte hay Un infierno
mezclado, sucio de sonido, ¿no? Bueno, en este caso se establece que para aquellos equipos que están fuera de los locales deben funcionar entre un horario habilitado de 9 a 12, de 16 a 21 y dentro, además, de un volumen que no puede superar el estipulado por la ordenanza para, justamente, ruidos molestos. Y luego viene un artículo 8 que habla de penalidades. Y en este caso me lo voy a leer entero. En caso de ser constatada alguna transgresión a lo previsto, la Intendencia Municipal intimará a la agrupación política infractora a que proceda a regularizar la situación en un plazo de 3 días. Si el infractor no diera cumplimiento a la intimación en ese plazo, la Intendencia aplicará una multa de 1 unidad reajustable por infracción, 1 unidad por cartel, y serán aplicadas a la agrupación política infractora y en forma diaria hasta que regularice la situación. Es decir, 1 por cartel y por día. Entonces, más allá de que la Intendencia se reserva el derecho, además, a sacar el cartel o lo que sea y cobrárselo al partido o a la fracción que sea.
O sea que ahí le cobrarían la multa y además el servicio de retirar.
En caso de que no lo hiciera, exactamente, ¿no? Y por supuesto, hay una obligación para establecer la responsabilidad que se debe identificar toda agrupación política que efectúe publicidad, debe registrar en la Intendencia los datos personales de él o las personas que son responsables de esta campaña. Así que creo que está absolutamente todo previsto. Es cierto, después